panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Leo para ti. Somos Red 2021.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, centros sociales y de mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
Para el alma, la canción con su estribillo. No tengo nada en la olla, escucha lo que te digo.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Leo para ti, leemos para vosotros y vosotras, con Concha Lovejón. Hola, Concha.
Muy buenas.
Aquí en este programa especialmente dirigido para los centros sociales y de mayores.
Así es.
Hoy vas a leer a Italo Calvino.
Voy a leer Las ciudades invisibles de Italo Calvino, efectivamente. ¿Qué dijo Pasolini en 1960 de este autor? Dice, su prosa más francesa que toscana, su estro más volteriano que tradicionalista, su sencillez no gris, su mesura no tediosa, su claridad no presuntuosa, su espléndido amor por el mundo fermentado y enrevesado de la fábula. Este hombre, Italo Calvino, nace en Santiago de Cuba el 15 de octubre de 1923 y él mismo dice, bajo un cielo donde el sol radiante y el sombrío Saturno eran huéspedes de la armoniosa Libra. Emigran a sus padres a Italia. Iba a ser considerado uno de los mejores escritores italianos del siglo XX. Muere en 1985. Dice el autor en su nota preliminar, en las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles, son todas inventadas. He dado a cada una un nombre de mujer. El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. El libro nació lentamente, con intervalos a veces largos, como poemas que fui escribiendo, según las más diversas inspiraciones. Cuando escribo procedo por series. Tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas según las ideas que se me pasan por la cabeza o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una carpeta para los animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos y otra para los héroes de la mitología. Tengo una carpeta sobre las cuatro estaciones y una sobre los cinco sentidos. En una recojo páginas sobre las ciudades y los paisajes de mi vida, y en otra ciudades imaginarias, fuera del espacio y del tiempo. Cuando una carpeta empieza a llenarse de folios, me pongo a pensar en el libro que puedo sacar de ellos. El libro es una supuesta relación entre Marco Polo y Kublai Khan. Kublai Khan es un gran emperador, tiene un territorio muy extenso y manda a Marco Polo, todo desde la ficción, para que conozca todas las ciudades del imperio y se lo vaya narrando a Kublai Khan a la vuelta. El objetivo que tiene Kublai Khan es hacer el atlas de su territorio a tamaño natural. Nos vamos a encontrar en estas ciudades invisibles, ciudades y la memoria, ciudades y el deseo, ciudades y los signos, las ciudades sutiles, las ciudades y los intercambios, las ciudades y los ojos, las ciudades y los muertos, las ciudades y el cielo, etc. Las ciudades y la memoria 1. Partiendo de allá y andando 3 jornadas hacia Levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas en lo alto de una torre. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades. Pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas a la vez sobre las puertas de las freidurías, y desde una terraza una voz de mujer grita ¡uh!, siente envidia de los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. Las ciudades y la memoria 2. Al hombre que cabalga largamente por tierras agrestes le asalta el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isidora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracolas marinas, donde se fabrican con todas las reglas del arte catalejos y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre 2 mujeres siempre encuentra una tercera, donde las peleas de gallos degeneran en riñas sangrientas entre los que apuestan. En todas estas cosas pensaba el hombre cuando deseaba una ciudad. Isidora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven. A Isidora llega a edad avanzada. En la plaza hay un murete desde donde los viejos miran pasar a la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos ya son recuerdos. Las ciudades y los signos. De la ciudad de Cirma los viajeros vuelven con recuerdos muy claros. Un negro ciego que grita en la multitud. Un loco que se asoma por la cornisa de un rascacielos. Una muchacha que pasea con un puma sujeto por una tralla. En realidad, muchos de los ciegos que golpean con el bastón en el empedrado de Cirma son negros. En todos los rascacielos hay alguien que se vuelve loco. Todos los locos se pasan horas en las cornisas. No hay puma que no sea criado por un capricho de muchacha. La ciudad es redundante. Se repite para que algo llegue a fijarse en la mente. Yo también vuelvo de Cirma. Mi recuerdo abarca dirigibles que vuelan en todas direcciones a la altura de las ventanas, calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros, trenes subterráneos atestados de mujeres obesas que se sofocan. Los compañeros que venían conmigo en el viaje juran, en cambio, que vieron un solo dirigible suspendido entre los pináculos de la ciudad, un solo tatuador que disponía sobre su mesa agujas y tintas y dibujos perforados, una sola mujerona abanicándose en la plataforma de un vagón. La memoria es redundante, repite los signos para que la ciudad empiece a existir. Las ciudades sutiles 1. Se supone que Isaura, ciudad de los 1000 pozos, surge sobre un profundo lago subterráneo, donde quiera que los habitantes, excavando en la tierra largos agujeros verticales, han conseguido sacar agua, hasta allí y no más lejos se ha extendido la ciudad. Su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto. Un paisaje invisible condiciona el visible. Todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. Por eso, dos clases de religiones se dan en Isaura. Los dioses de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los cubos que suben colgados de la cuerda cuando asoman en el brocal de los pozos, en las roldanas que giran, en los cabestrantes de las norias, en las palancas de las bombas, en las palas de los molinos de viento que suben el agua de las perforaciones, en los andamiajes de metal que encauzan el enroscarse de las ondas, en los tanques posados en zancos sobre los tejados, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de agua, las tuberías verticales, los flotadores, los rebosaderos, subiendo hasta las veletas que coronan los aéreos andamiajes de Isaura, ciudad que se mueve hacia lo alto. Quizá el imperio, pensó Kublai, es solo un zodiaco de fantasmas de la mente. El día que conozca todos los emblemas, preguntó a Marco, ¿conseguiré al fin poseer mi imperio? Y el veneciano le contesta, Sire, no lo creas, ese día serás tú mismo emblema entre los emblemas. Las ciudades y el deseo 4. En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera, se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar de sí, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora ya no era la misma de antes, y lo que hasta ayer había sido su posible futuro, ahora solo era un juguete en una esfera de vidrio. Fedora tiene hoy en el Palacio de las Esferas su museo. Cada uno de sus habitantes lo visita. Escoge la ciudad que corresponde a sus deseos. La contempla, imaginando que se refleja en el estanque de las medusas que debía recoger las aguas del canal, si no lo hubiesen secado, que recorre subido a lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes, ahora proscritos de la ciudad, que se desliza a lo largo de la espiral del minarete en caracol, que no volvió a encontrar la base desde donde se levantaría. En el mapa de su imperio, o Gran Khan, deben encontrar su sitio tanto la gran Fedora de piedra como las pequeñas Fedoras de las esferas de vidrio, no porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es, las otras lo que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo. Las ciudades y los signos 3. El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad del imperio, cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto. Pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y pone la vista en aquel conglomerado de pagodas y buhardillas y henares, siguiendo el entrelazarse de canales, huertos, vertederos, distingue de inmediato cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la cárcel, los bajos fondos. Así, dice alguien, se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en su mente una ciudad hecha solo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan. En Zoe no es así. En cada lugar de esta ciudad se podría sucesivamente dormir, fabricar herramientas, cocinar, acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, consultar los oráculos. Cualquier tejado piramidal podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas de las odaliscas. El viajero da vueltas y vueltas y solo tiene dudas. Como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, se le mezclan incluso los puntos que en su mente son distintos. De esto deduce lo siguiente: si la existencia en todos sus momentos es enteramente ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia indivisible. Pero entonces, ¿por qué la ciudad? ¿Qué línea separa el dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del aullido de los lobos? Las ciudades y los intercambios 1. A 80 millas de proa, al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eufemia, donde los mercaderes de siete naciones se reúnen en cada solsticio y cada equinoccio. La barca que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiba llena de pistacho y semillas de amapola, y la caravana que acaba de descargar costales de nuez moscadas y uvas pasas rellena sus albardas para la vuelta con rollos de muselina dorada. Pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos para venir hasta aquí no es solo el intercambio de mercancías que encuentras iguales en todos los bazares dentro y fuera del imperio del Gran Kan, desparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas, a la sombra de las mismas cortinas espantamoscas ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No solo a vender y a comprar se viene a Eufemia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre costales o barriles o tendidos sobre pilas de alfombras, a cada palabra que dice uno como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes, los otros cuentan cada uno su historia de lobos, hermanas, tesoros, sarna, amantes, batalla. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco se empieza a evocar de uno en uno los propios recuerdos, tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla. Al regresar de Eufemia, la ciudad donde en cada solsticio y en cada equinoccio intercambiamos nuestros recuerdos. Sire, estabas distraído. Justamente de esa ciudad te hablaba cuando me interrumpiste. ¿La conoces? ¿Dónde está? ¿Cuál es su nombre? No tiene nombre ni lugar. Te repito la razón por la cual la describía. Del número de ciudades imaginables hay que excluir aquellas en las cuales se suman elementos sin un hilo que los conecte, sin una norma interna, una perspectiva, una explicación. Ocurre con las ciudades lo que en los sueños. Todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un temor. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de temores, aunque el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas, sus perspectivas engañosas y cada cosa esconda otra. No tengo ni deseos ni temores, declaró el Kan, y mis sueños los compone a la mente o el azar. También las ciudades creen que son obra de la mente o del azar, pero ni la una ni el otro bastan para mantener en pie sus muros. De una ciudad no disfrutas las 7 o las 77 maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya, o la pregunta que te hace obligándote a responder, como Tebas por boca de la esfinge, le contesta Kan. Las ciudades y el deseo 5. Desde allí, al cabo de 6 días y 6 noches, el hombre llega a Zobeida, ciudad blanca, bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo. De su fundación se cuenta esto. Hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño. Vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo largo y estaba desnuda. Soñaron que la seguían. Al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron. Después del sueño buscaron aquella ciudad. No la encontraron, pero se encontraron entre sí. Decidieron construir una ciudad como en el sueño. En la disposición de las calles, cada uno repitió el recorrido de su persecución. En el punto donde había perdido las huellas de la fugitiva, cada uno ordenó los espacios y los muros de manera distinta que en el sueño, de modo que no pudiera escapársele más. Esta fue la ciudad de Zobeida, donde se establecieron esperando que una noche se repitiese aquella escena. Ninguno de ellos, ni en el sueño ni en la vigilia, vio nunca más a la mujer. Las calles de la ciudad eran las que recorrían todos los días para ir al trabajo, sin ninguna relación ya con la persecución soñada, que por lo demás hacía tiempo que estaba olvidada. De otros países llegaron nuevos hombres que habían tenido un sueño como el de ellos, y en la ciudad de Zobeida reconocían algo de las calles del sueño y cambiaban de lugar galerías y escaleras para que se parecieran más al camino de la mujer seguida y para que en el punto donde había desaparecido no le quedara modo de escapar. Los que habían llegado primero no entendían qué era lo que atraía a esa gente a Zobeida, a esa ciudad fea, a esa trampa. Las ciudades y los signos 4. De todos los cambios de lengua que debe enfrentar el viajero en tierras lejanas, ninguno iguala al que le espera en la ciudad de Hipacia, porque no se refiere a las palabras, sino a las cosas. Entré en Hipacia una mañana. Un jardín de magnolias se espejeaba en lagunas azules. Yo andaba entre los setos seguro de descubrir unas damas bellas y jóvenes bañándose. Pero en el fondo del agua, los cangrejos mordían los ojos de las suicidas con una piedra sujeta al cuello y los cabellos verdes de algas. Me sentí defraudado y quise pedir justicia al sultán. Subí las escalinatas de pórfido del palacio de las cúpulas más altas, atravesé 6 patios de mayólica con surtidores. La sala del medio estaba cerrada con rejas. Los forzados, con negras cadenas al pie, izaban rocas de basalto de una cantera que se abre bajo tierra. No me quedaba sino interrogar a los filósofos. Entré en la gran biblioteca. Me perdí entre anaqueles que se derrumbaban bajo las encuadernaciones de pergamino. Seguí el orden alfabético de alfabetos desaparecidos. Subí y bajé por corredores, escalerillas y puentes. En el más remoto gabinete de los papiros, en una nube de humo, se me aparecieron los ojos atontados de un adolescente tendido en una estera, que no se quitaba los labios de una pipa de opio. ¿Dónde está el sabio? El fumador señaló fuera de la ventana, en un jardín con juegos infantiles, los bolos, el columpio, la peonza. El filósofo estaba sentado en la hierba. Dijo: los signos forman una lengua, pero no la que crees conocer. Comprendí que debía liberarme de las imágenes que hasta entonces me habían anunciado las cosas que buscaba. Solo entonces lograría entender el lenguaje de Hipacia. Ahora basta que oiga relinchar los caballos y restallar las fustas para que me salte una ansia amorosa. En Hipacia tienes que entrar en las caballerizas y en los picaderos para ver a las hermosas mujeres que montan a caballo con los muslos desnudos y espinilleras, y apenas se acerca un joven extranjero, lo tumban sobre montones de heno o de serrín y lo aprietan con sus duros pezones. Y cuando mi ánimo no busca otro alimento y estímulo que la música, sé que hay que buscarla en los cementerios. Los intérpretes se esconden en las tumbas. De una fosa a la otra se responden trinos de flautas, acordes de arpas. Claro que también en Hipacia llegará el día en que mi único deseo sea partir. Sé que no tendré que bajar al puerto, sino subir al pináculo más alto de la fortaleza y esperar que pase una nave para allá arriba. Pero pasará alguna vez. No hay lenguaje sin engaño. Sal de viaje, explora todas las costas y busca esa ciudad, dice el Kan a Marco. Después vuelve a decirme si mi sueño responde a la verdad. Perdóname, señor, no hay duda de que tarde o temprano me embarcaré en aquel muelle, dice Marco, pero no volveré para contártelo. La ciudad existe y tiene un simple secreto: solo conoce partidas y no retornos. Las ciudades sutiles 4. La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas, el carrusel con el haz estrellado de sus cadenas, la rueda con sus jaulas giratorias, el pozo de la muerte con sus motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con su racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija. La otra es provisional y cuando ha terminado su tiempo de estadía, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así, todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, deshacen los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital, los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Así, ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y empieza a contar cuántos meses, cuántos días tendrá que esperar antes de que la caravana regrese y la vida entera vuelva a empezar. El Atlas del Gran Kan contiene también los mapas de las tierras prometidas, visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas: la Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Océana, Tamoé, Armonía, New Lanark, Icaria. Pregunta Kublai a Marco. Kublai, tú que exploras a tu alrededor y ves los signos, ¿sabrás decirme hacia cuál de esos futuros nos impulsan los vientos propicios? Contesta Marco. Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de arribo. A veces me basta un retazo que se abre justo en medio de un paisaje incongruente, unas luces que afloran en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en pleno trajín, para pensar que a partir de ahí juntaré pedazo por pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno envía y no sabe quién la recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, a veces rala, a veces densa, no creas que hay que dejar de buscarla. Quizás, mientras nosotros hablamos, está asomando, esparcida dentro de los confines de tu imperio. Puede rastrearla, pero de la manera que te he dicho. El Gran Kan ya estaba hojeando en su atlas los mapas de las ciudades amenazadoras de las pesadillas y las maldiciones: Enoch, Babilonia, Yahó, Butuá, Braven New World. Dice: todo es inútil. Si el último fondeadero no puede sino ser la ciudad infernal, y donde allí, en el fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos absorbe la corriente. Y Polo le contesta: el infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio.
Gracias, Concha.
Un placer.
Que hoy ha leído para ti, para vosotros y vosotras, a Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Concha Lovejón, la profesora de literatura de la Universidad Popular, ya sabéis. Un saludo a nuestra audiencia. A cuidarse.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa.
Leo para ti, somos Red 2021.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y del Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia. Selección de textos y lectura, Concha Lovejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje, Eduardo de Iscar.
Alrededor.